amb 59 anys, a l'altre costat del fil telefònic, saludem a un home, vaja, d'aquells que en diríem molt viscut o muy vivido. Fernando Argambides, buenos días.
Buenos días.
¿Es usted un periodista muy vivido?
Hombre, bueno, vivido no, son ya 40 años de profesión, porque empecé muy joven, y la verdad que pues, con un recorrido del que me siento muy orgulloso por una parte, y por otra parte, pues también muy agradecido.
¿Podemos empezar por el final? ¿Cómo está la profesión?
Bueno, la profesión está fatal, ¿no? Esto no es como en los tiempos cuando uno empezaba, que eran momentos de mucha ilusión, momentos donde evidentemente había trabajo, se podían hacer las cosas bien. Ahora pues todo ha cambiado y esto es terrorífico, ¿no? Estamos atravesando una situación en la profesión que no tiene nombre, y el gran problema es que todos los jóvenes que han optado por ser periodistas, que son muchos, porque esto es una profesión que se puso de moda y que como moda llegó a las universidades y como moda arrastró a numerosos jóvenes, hoy ya de muchas edades, la verdad es que tienen un panorama muy negro, muy negro.
¿Y por qué uno piensa que la profesión está fatal?
Pues está mal porque yo creo que ha habido un gran problema en lo que es la gestión de los medios, ¿no? Yo creo que muchos grandes periódicos se convirtieron o quisieron convertir en grandes negocios, cuando un periódico nunca ha sido un negocio, un periódico ha sido un servicio público, ¿no? Y entonces yo creo que en esta malformación de la profesión, del negocio del periodismo, o de como se le quiera llamar, aquí se dedicó los patrones y mucha gente, refiero a las grandes empresas, no a las empresas modestas y sencillas, que son las que funcionan normalmente y las que hacen la vida posible en las ciudades, grandes, pequeñas o como sea, digo, me refiero a las grandes empresas, ¿no? Que son las que tienen el control de la profesión, ¿no? Yo creo que se desvirtuaron y hoy día pues están acusando pues esa mala gestión, con grandes deudas, con grandes problemas y financieros, y eso ha repercutido en el funcionamiento. Entonces, claro, a la hora de intentar sanear o a la hora de tener que tomar una decisión sobre si es rentable o no seguir hacia adelante y pensar en el cierre, pues lo que afecta es a las plantillas, y las plantillas están hoy diezmadas y atravesando un momento muy crítico, de manera que, bueno, crítico las que todavía sobreviven, porque las que no sobreviven están en el más puro desempleo en este país.
No puede existir periodismo sin un medio que se sustente económicamente.
Sí, lo que pasa es que el periodismo siempre ha sido algo artesanal. A mí me maravillan, por ejemplo, ustedes que tienen una emisora pequeña, una emisora comarcal para un área muy determinada, y que forman parte de la sociedad, de Sitges, de su entorno, que forman parte de la vida de la ciudad, ¿no? Es algo pequeño, es algo sencillo, es algo simple, es un servicio público. Entonces, yo creo que lo que subsiste es lo que es pequeño, lo que es sencillo, lo que es cercano o vecino. No subsiste lo que evidentemente intentan convertir en negocio para ganar mucho dinero. Y eso es lo que luego, mal gestionado, desemboca en este tipo de tragedia.
Nos estábamos mirando un poco por aquí, porque claro, quien hace estas manifestaciones ha pasado por el país, ha pasado por la cadena SER, ha pasado por algunos de los referentes desde el punto de vista empresarial y profesional de la profesión. Y después de haber pasado por aquí, uno piensa en verdad que como decimos en catalán, en el pot petit ya la bona confitura, en el medio pequeño, está más o menos la génesis del verdadero periodismo.
La génesis y la continuidad.
Vaya.
Sí, la génesis y la continuidad. Y la verdad lo tengo que decir, y lo digo con el corazón abierto, porque es así. Está la génesis y la continuidad. Hoy, desgraciadamente, todas las grandes empresas llevan un nombre complementario, los ERES. O sea, ¿quién no ha pasado por un ERE? Ha pasado por un ERE el país, ha pasado un ERE por la cadena SER, y un ERE significa pues salida de gente, pérdida de puestos de trabajo, pérdidas, o sea, atentados a las familias, que yo creo que en el Estado español lo que ha funcionado siempre y funciona es la familia, o sea, y es un atentado a la familia, es un atentado a la economía del país, ¿no? Entonces, es terrible todo esto, ¿no? Yo que estoy muy 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 triste por lo que viene pasando desde hace varios años ya, 3 o 4 años en España, a raíz de todas estas circunstancias que afectan al periodismo.
¿Decepcionado de alguna forma?
Bueno, decepcionado no, porque yo no puedo estar decepcionado con la profesión, porque el periodismo sigue vivo. Estoy decepcionado con quienes desde el aparato administrativo han gestionado el periodismo. Pero con el periodismo no puedo estar decepcionado, pero sí que vivo, el periodismo es necesario, el periodista es necesario hoy día. En la radio, en los nuevos periódicos electrónicos, en los que quedan de papel, el periodista sigue vivo, es necesario, el periodista forma parte de la sociedad. Y además, el periodismo es el que fiscaliza la vida política de los países y lo necesitan los ciudadanos, evidentemente, y además ejerce un derecho constitucional, que es el derecho a informar a la ciudadanía, ¿no?
Me supongo que conocerá la frase de Machado, es de necio confundir valor con precio, entre el coste del periodismo y el valor que se le da al periodismo, ¿qué diferencia hay? Y sí, estamos en un momento en que está predominando el considerar el primero de los factores antes que el segundo.
Yo creo que, evidentemente, el valor del periodismo es un valor seguro. Siempre existe. Lo que pasa es que ahora está maltratado. Maltratado y por circunstancias ajenas a la que es la esencia del periodismo, está a la baja. Pero el valor del periodismo es un valor seguro. Es necesario. Es vital para la vida en democracia, para la vida de las ciudades, grandes, pequeñas, para incluso la salubridad de la vida política.
¿Las nuevas tecnologías han incidido en esta consideración a la baja del valor del periodismo?
Mire, yo soy completamente contrario a incluir a las nuevas tecnologías. Siempre han existido nuevas tecnologías en el periodismo. Estos que dicen que se agota el papel, estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que hay que saber estar en cada tiempo. Y al contrario, las nuevas tecnologías lo que han hecho es engrandecer el periodismo. Que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la red, hoy estamos mejor informados. Más informado incluso, ¿no? Me ocurrió cuando apareció la radio, cuando surgió la televisión, y ahora con las redes sociales, con los medios electrónicos, pues tenemos que estar orgullosos porque es que tenemos la información al segundo. O sea, la tiene usted a través de un iPhone, la tiene a través de cualquier otro teléfono móvil. O sea, tenemos que estar agradecidos, o sea, somos una sociedad informada al minuto, al segundo.
¿Estamos mejor informados o tenemos más acceso a la información?
Tenemos más acceso a la información porque evidentemente pues todo procedimiento que se incorpora al sistema pues tiene sus fallas, como dicen en México, ¿no? Y evidentemente todavía no está perfeccionado. Y claro, la red es un totum revolutum donde aparecen y entran muchas informaciones, y algunas de ellas pues a lo mejor no tienen probablemente, y lo es cierto, no tienen el sustamento, la base, el basamento, diríamos, de una información correcta. Entonces, en el totum revolutum pues se pueden colar evidentemente noticias falsas, y entonces corremos ese riesgo, ¿no? Porque no hay una salvaguarda, ni hay siquiera un control que puede impedir pero vamos, en línea general es estamos mucho mejor.
Algunos de sus alumnos le preguntan todavía por el 23F o porque le expulsaron de Cuba o cosas por el estilo.
Sí, hombre, claro, sí. Son historias que van a acompañar a la biografía de uno, ¿no? Entonces, han sido unos años muy importantes, tanto en este país como en el resto del mundo, ¿no? Y yo he tenido la suerte, por un lado, de ser un periodista de la transición, y desde el asalto al Banco Central de Barcelona, uh-huh. el 3F, pues las primeras elecciones democráticas, e incluso, vamos, estaba yo en Barcelona, cuando ganó el Partido Socialista, ¿no? Me acuerdo, en el mercado del Born, el gran encuentro que tuvieron los socialistas en aquella tarde, tres días después de las elecciones, fue un acontecimiento importantísimo, ¿no? Y luego, pues, en el mundo, ¿no? Todos los dos áreas calientes, ¿no? Como han sido América Latina y el Magreb, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto lo lleva uno con orgullo, lo va arrastrando como momentos muy vividos. Mm. Y claro que te lo recuerdas, por eso fueron significativos.
Se lo pregunto por si de algún modo estamos a punto, no diré que de repetir, pero de esa transición tan complicada, pero a la vez ilusionada para buena parte de los ciudadanos, estamos... No sé si agotando un ciclo en que cada vez los ciudadanos están más desilusionados con los representantes de el que fue en su día un espíritu colectivo más edificante y más ilusionado, ¿no?
Yo creo que sí, tiene toda la razón. Estamos en un momento de confusión, ¿eh? Yo el otro día leía en el periódico de Cataluña la portada un artículo de Jordi Évole, maravilloso, con una ironía tremenda, donde invitaba a los políticos catalanes a adoptar el modelo de la transición española, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, decía, bueno, si en Cataluña podemos tener una reina, además perfectamente igual que la infanta Cristina, podemos tener etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo es una ironía tremenda. Yo creo que en estas situaciones de verdad, de crisis, de lo que es el periodismo serio, de lo que es la rigurosidad informativa, de lo que es una vida política cansada y algunas veces cansina, y de políticos que no están a la talla, surge por otra parte pues el humor, y surge por otra parte la ironía. Y ello elevado al periodismo, pues nos da satisfacciones. Es una revista que se llama Mongolia, que la dirige un buen amigo, Pere Rusiñol. Uh-huh. Y la verdad
Es la revista que presentó en su portada una ilustración de la infanta Cristina.
Sí.
¿Sí? Con una expresión muy, diría, muy propia. Sí. O con el insulto más popular que pueda haber en la cabeza de una persona cuando se dirige a alguien con ganas de insultar.
Sí. Es una revista que por lo menos nos da satisfacciones,
¿no? O sea que... esto hace 15 años era imposible de ver.
Bueno, también se hacía, ¿no?
Una portada sí, me refiero, ¿eh?
No, por supuesto que no.
Por supuesto que no.
Y hace 15 años y menos, no nos atrevíamos a contar ninguna de las intimidades de la Casa Real, por ejemplo.
Y hoy, si no recuerdo mal, me parece que soy, que el jueves publica una portada también en que aparece el rey de España al lado de la figura de la justicia en una cama, y el rey le pide, pues, vaya, que haga alguna cosa a cambio de favores sexuales, en la portada de hoy del jueves. Esto, no sé si de alguna manera es bueno, en el sentido de que el país está desacomplejando de determinados temas, o, por otra parte, también ilustra otras preocupaciones más importantes respecto a la credibilidad de instituciones que hace dos días se entendían casi intocables o fundamentales.
Sí, yo creo, yo encontré mucha gente que piensa que que este tipo de periodismo va en contra de las instituciones, yo no lo sostengo. Ajá. Entre otras cosas, pues yo creo que hay instituciones que están mal acostumbradas y evidentemente necesitan también este tipo de periodismo para encarrilarse por el buen camino. Por eso,
¿la profesión ha tenido parte de culpa en esto?
Bueno, yo le voy a decir a usted una cosa. El otro día hubo una encuesta del CIS, ¿eh? Y entonces resulta que al periodismo lo pusieron los españoles de toda la península y las Islas Canarias, lo pusieron en un ranking por encima de la clase política y de la monarquía. Creo que tenía por delante algo horrible. No lo digo por la cuestión de lo que voy a decir a continuación, sí, sino solamente teníamos por arriba a la Guardia Civil y a la Policía, creo yo, o las Fuerzas Armadas. Entonces, que, imagínese la vuelta que está dando este país, ¿no?
Este es un libro, supongo que de vivencias, como el primero de sus libros de este ciclo titulado Viento de Palabras, ¿no?
Sí.
Y vivencias debe haber, bueno, para perdonar y perventra, como decimos por aquí, ¿no? Para dar y tomar, seguramente.
Sí, mire, yo lo que, después de muchos años, yo tenía una adicción a la literatura. Entonces, generalmente, los periodistas, en un momento de su carrera profesional y al final, pues dice, bueno, ahora voy a escribir una novela. Yo creo que una novela es una cosa muy seria, uh-huh, que requiere un tiempo, ¿no? Entonces yo estaba en un proceso y empecé a hacer de periodismo literario, luego me fui acercando a la literatura periodística y al final pues he llegado a la literatura siempre con la compañía del periodismo, pero el periodismo te ofrece rigurosidad, el periodismo te ofrece, y también en mi experiencia, ¿no? Entonces, yo estoy en un viaje a la literatura. ¿Qué es lo que mejor sé hacer? Pues lo que mejor sé hacer son las crónicas. Entonces, aquellas crónicas periodísticas son crónicas literarias. Y yo, de mis recuerdos del pasado, porque he recorrido el mundo, y de mis vicisitudes y acontecimientos del presente, porque sigo recorriéndolo, voy sacando reflexiones sobre los lugares. Lo mismo hago una reflexión en Sitges, en Vica, en Igualada, en Reus, que en Cuba, que en Las Palmas, que en Dakar o que en China, si estoy allí. Uh-huh. Y voy conjugando, pues, idioma, por una parte, momentos, sensaciones, olores y reflexiones, críticas y positivas. A veces construyo, pues, un argumento, otra vez, pues, construyo una sensación. Todo esto lo traslado al lector en una confidencia. Y es lo que estoy haciendo, ¿no?, desde hace prácticamente unos meses, porque el último libro lo saqué, el primer libro lo saqué en diciembre, que lo presenté en el mes de enero en la librería Mas Bernat de la calle Buenos Aires, en Barcelona. Y este es el segundo, ¿no?, de una colección que pretendo, de momento, que sea la trilogía, aunque puede ir más allá. Uh-huh. Y son reflexiones que lo mismo me encuentro hablando de Vicente Ferrer en mis recuerdos con él en la India, uh-huh, y lo que fue y supuso, que estoy, pues, como ayer, que estuve paseando por las calles de Reus y entonces me interesó mucho la vida de la familia Navas, propietario del edificio modernista más singular que hay en la ciudad, y empecé a hacer un recorrido sobre ese edificio y esa familia, comparándolo, por ejemplo, con otros lugares que he vivido y también con sensaciones que me vienen al momento.
Uh-huh. Y en todas partes, detrás de estas reflexiones, ¿las virtudes y los defectos de la condición humana son más o menos los mismos?
Sí, son los mismos, pero yo quiero hacer una crónica constructiva. Sí. Y entonces mi pluma es muy inocente, sin evidentemente perder el tiempo que lleva, ¿no? Son 40 años de profesión, ajá, pero quiero ser inocente.
Uno puede decir en voz alta, señor Orgambides, que mi pluma es inocente, tal y como acostumbra a verse desde el punto de vista del tópico la profesión. Uno puede decir, no, yo, mi pluma, como mínimo, mi intención es la de ver las cosas desde un cierto punto de vista de inocencia. Y que no le digan, no, pero si los periodistas sois que siempre buscáis tal.
No. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero la pluma es inocente. Entonces, yo incido mayormente en la inocencia. Porque quiero escribir cosas agradables. Quiero que la gente esboce una sonrisa. Quiero que la reflexión permita al lector pensar un poco más de lo que es una lectura de una noticia en un periódico. En suma, quiero aportar con la literatura algo de música. Fíjese, algo de música.
Esto, que lo explique un periodista, supongo que en la vida diaria de su profesión, no sé si ha habido muchas oportunidades de poderlo desarrollar como lo está desarrollando ahora, ¿o sí?
En absoluto.
Vaya, por Dios.
Es un privilegio para las personas que lo han podido hacer, que creo que lo han hecho. Mm. Pero esto forma parte de la literatura, no del periodismo. Entonces, en el periodismo no se da, desgraciadamente, esta circunstancia.
De acuerdo. Aunque, esto es una pregunta también muy tópica, ¿ha escrito siempre lo que ha querido?
Yo le voy a decir la verdad que sí. No me siento un periodista ni censurado, ni tal vez alguna que otra vez pues me han sacado alguna tarjeta amarilla o incluso roja, ¿no? Pero algo que ni me acuerdo, por eso no debe ser tan importante. Yo creo que estaba más en el punto de vida del censor o de lo que le pudiera afectar al censor que lo que le pudiera afectar al lector en general. Ajá. No, yo me he sentido un hombre muy feliz escribiendo siempre. He sido muy libre. También he tenido un sentido muy comedido y muy correcto de cómo tenía que trasladar mis informaciones, ¿no? Pero he tenido la suerte también de trabajar en medios, la verdad, muy importante. Primero en el diario Informaciones en Madrid, que fue el gran periódico del tardofranquismo, que fue un periódico abierto, un periódico liberal ya en los últimos años, y que fue el embrión de lo que más tarde fue El País, y en el que me integré y en el que he disfrutado muchos años con una generación de periodistas inolvidable.
O sea que usted ha escrito más o menos de acuerdo con su personalidad.
Yo he escrito de acuerdo con mi conciencia, he escrito de acuerdo con los tiempos que me ha tocado vivir, y he escrito de acuerdo con lo que creo que interesaba en ese momento y en cada momento al lector que tenía ante mí.
De acuerdo. Entonces, dentro de este marco ha escrito libremente.
Y dentro de este marco me he sentido libre. Me he sentido presionado.
¿Qué es esto de la libertad de expresión? ¿Y si los alumnos lo preguntan mucho o no?
Hombre, la libertad de expresión es como cuando un periódico se presenta como periódico independiente, buscando un chiste de la mañana o de la tarde, ¿no? Nada es independiente. Y la libertad de expresión, pues la libertad de expresión, si lo vemos como un derecho constitucional, es el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse con libertad. Entonces, en el periodismo, pues no lo hay, no existe esta libertad, pues evidentemente puedes tener un patrón que de un periódico monárquico como el ABC, pues no vas a escribir haciendo una apología de la República, ¿no? Pero evidentemente yo creo que con el tiempo en España se puede contar todo y casi todo, y que hay medios de una manera o de otra donde se pueden trasladar todas estas reflexiones.
Pues,
de hecho, volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, que hoy la clase política y la clase gobernante y yo creo que poco a poco la clase económica, aunque todavía no y estamos en la primavera de todo esto, yo creo que está sometida a una fiscalización gracias a la prensa, gracias a unas personas normales y corrientes entraña en un ordenador, luego trasladan sus informaciones y reflexiones a la opinión pública.
¿Qué cree, después de tantos años, que aprecian los lectores de un articulista de periódico o qué cree que aprecian los lectores de estos dos libros?
Yo creo que los lectores lo que aprecian fundamentalmente es la honestidad de la persona que le traslada, tanto en literatura como en periodismo, sus reflexiones.
O sea que
si ser una persona honesta y atrás, el lector es alguien que mantiene una fidelidad de por vida.
Esto casi es el resultado de la experiencia vital, ¿no?
Yo creo que es más que resultado de la experiencia vital, es también una parte positiva y hermosa que no se recuerda y que forma parte de ese mundo anónimo en el que está el lector de periódico o de literatura. Es una parte hermosa de la vida, con gente hermosa a sí mismo, que es la que evidentemente con su apego a la lectura es la que te da fuerza para seguir. Y la verdad que el lector es todavía el gran desconocido, no recibe homenajes. Lo reciben los periodistas, los periodistas no lo recibe el lector, que también es el más sufrido, ¿no? Porque tiene que soportar nuestros malhumores, nuestros humores y nuestros estados y emociones de cada momento. Y la verdad que es un lujo que exista, porque si no, no existimos nosotros.
¿Cree Fernando Orgambides que vivimos una época de abstracción o simplificación del lenguaje?
Bueno, eso está ocurriendo con las redes sociales y sobre todo está ocurriendo mucho con el sistema de comunicación por telefonía, ¿no? Que yo creo que está no solamente deformando los diferentes idiomas, sino por otra parte yo creo que está creando una confusión tremenda en lo que es la comunicación de las personas. Yo creo que hoy día cada vez es más necesario la lectura, no como complemento para poder erradicar estos males que afectan hoy a la comunicación por telefonía o por internet, sino para fortalecer nuestra cultura y para fortalecer nuestros idiomas y conocernos mucho mejor y con mejores palabras.
Pero supongo que le habrán comentado en más de una ocasión que si usted me puede decir en 10 frases lo que no me puede decir en 20, mejor. Y si me puede decir en 5 frases lo que no me puede decir en 10, mejor todavía.
Sí, pero no todo el mundo tiene la capacidad de síntesis, para poder trasladar sus reflexiones de esta manera. Entonces, evidentemente, en medios como la radio y la televisión, donde todo es conciso y rápido, hay que ser breve, y ducho en las palabras para que se puedan comprender. Pero hoy día la red es tan amplia, también ocurrió en los periódicos, que no había espacio, ¿no? Pero hoy día la red es tan amplia que en la red se pueden hacer muchas cosas. Y aquellos dictados maravillosos que hacíamos en el colegio, lo podemos hacer en la red. Y no tenemos que recurrir simplemente a un litro o a una entradilla o a una concreción de 3 líneas donde tenga que contar todo lo que ha ocurrido, una síntesis, ¿no?
¿Donde haya un buen titular que no se ponga lo siguiente o qué?
No. El titular es un reclamo. El titular es un reclamo que hay que saberlo hacer, hay que saberlo construir para reclamar la atención del lector. Luego existe lo que se llama la síntesis, ¿no? Que lo estamos viendo incluso en las series de televisión. Cuando vamos pasando los canales, pues damos a un botón y buscamos la síntesis de la película que en ese momento ha comenzado o va a comenzar para ver de qué se trata, ¿no? Y luego está el desarrollo del acontecimiento. Yo me refiero más al desarrollo del acontecimiento, que es el que tiene en ese momento cabida en la red lógicamente. Es cuestión de tener paciencia, de querer saber lo que se desea y de tener también la curiosidad o el interés por acercarse a la literatura o al periodismo, sea de la longitud que sea, una entrevista, por ejemplo, larga, una conversación como la que estamos teniendo ahora, perfectamente se puede mantener en la red y tener entretenido. Si no somos personas aburridas, estamos aburriendo a los oyentes y tal, puede ser algo interesantísimo porque estamos cruzando opiniones e informaciones, que lo que hace es construir
Porque, y ayudar. Porque, por ejemplo, cuando usted vio Ciudadano Kane, ¿qué pensó?
Hombre, es que Ciudadano Kane es una pieza maestra, no solamente del cine, sino también del periodismo, ¿no? Entonces, evidentemente,
es vigente.
Pero el periodismo como área en la que se desarrolla, ¿no?
¿Ese discurso es vigente todavía?
Sí, ese discurso es vigente, completamente, como
que sí, que sí, más seguro que ha dado, ¿eh? Y han pasado de la película 70 años.
Sí, 70 años, pero es que son las grandes catedrales que no se caen nunca, ¿no? Las catedrales de Lyon, la catedral de Barcelona, la catedral de Burgos, la catedral de Colonia, son catedrales y catedrales que se mantienen ahí, y gracias a esas catedrales pues podemos sobrevivir, porque es un referente que tenemos en el día a día y que nos ayuda también no solo a mirar adelante con egoísmo, sino a mirar atrás con cierta, diríamos, maneras, sí, con ciertas maneras de querer aprender las cosas.
Pues hagamos hagamos un salto en el tiempo para una generación también. Fue una visión de cabecera del periodismo. Lu Grant tenía algo que ver con el periodismo, tal como usted lo podía vivir en la redacción del País.
Pues mira, la verdad que sí.
Sí,
además nos reíamos mucho porque cuando nos íbamos por la noche a tomar una copa después de la jornada agotadora de trabajo, entonces nos juntábamos todos y bromeamos entre nosotros quién era Lu Grant, quién era el fotógrafo que salía, quién era el joven periodista, que formaba parte de nuestra vida.
Fue una
serie muy importante, que estaba muy cerca de la realidad del país.
De acuerdo.
Y el redactor jefe, que ya no existe el redactor jefe, ¿no? Porque un redactor jefe eleva la voz, y el otro día me contaba una persona que está como redactor jefe en un periódico digital, dice, bueno, es que tuve que elevar una voz, pues, ¿no? A veces el periodista se parece mucho a los militares a la hora de dar la orden, porque hay que dar órdenes inmediatas, ¿no? Y entonces habló con un tono duro, nunca ofensivo, pero duro, y el joven periodista o la joven periodista que tenía delante, pues se le saltaron las lágrimas y dijo, madre mía, así que a ver si esta mujer o este hombre se está creyendo que le estoy haciendo daño, es empujándolo hacia la noticia, ¿no? Es necesario, ¿no? Es un viento fuerte que entra, ¿no?
¿Y cuando vio Todos los hombres del presidente?
También fue también fue muy interesante, porque también reflejaba pues un momento muy importante de la vida del siglo XX, y evidentemente también fue un acontecimiento trasladado a la realidad existente que también marcó un hito, ¿no?
¿Y el periodista necesita el paraguas de su empresa siempre?
Hombre, el periodista necesita el paraguas de la empresa. Si la empresa es una empresa que te deja trabajar y que tiene como lema también, al igual que el periodista, que hay un servicio público por encima de un negocio, es legítimo que se gane dinero, ¿no? Porque para eso están las empresas, ¿no? Pero si sabe medir, la empresa es una buena aliada. Si no sabe medir, es evidentemente un mal camino.
De toda esta experiencia periodística, los libros de Fernando Orgambides recogen más el vertiente humano del asunto.
Sí, yo creo, yo voy por el lado humano, voy por la belleza de las cosas, voy buscando todo ese camino. O sea, quiero que el lector se siente feliz, que el lector se encuentre bien, ¿no? Y que le acompañe la lectura.
De acuerdo, nos da esa sensación de muchos que van al cine y dicen, voy a divertirme porque como ya pasan cosas suficientemente desagradables en el día a día, al menos me lo paso bien en el cine.
Bueno, pero no, yo no escribo como un escape.
De acuerdo. No es una terapia esta para...
No escribo como un escape. Yo creo que es necesario, ¿no? Que nos estamos olvidando de que este mundo, en este mundo también hay cosas hermosas y hay que acudir a ellas, ¿no?
Fernando Orgambides presenta demà a Sitges. ¿Había venido a Sitges alguna vez?
Sí, bastante.
Sí, yo, bastantes.
Es una ciudad que conozco muy bien, me lo paso estupendamente. Vamos, estuve el fin de semana pasado ahí en la fiesta esta de la tapa.
Ajá.
Que vamos, estaba maravillosa, ¿no? Porque estaba la ciudad estupendamente. Además, descubriendo pues lo que ha evolucionado la gastronomía, ¿eh? Y cómo la gente que trabaja en ella aporta esa imaginación y hace ese esfuerzo en la competición por mejorar sus productos, ¿no? Y la verdad que estuvo súper agradable, lo pasé estupendamente. Uh-huh. Y cada vez que tengo oportunidad, pues te escapo, ¿no?
O sea, que
estoy a caballo entre Madrid y Barcelona, y cuando estoy en Barcelona, pues siempre me cojo el tren y cercanías, y en un momento estoy yo el coche, y en un momento dado estoy en Sitges, estamos muy cerca.
Y no podemos evitar, claro, a quien nos dice que vive a caballo entre Madrid y Barcelona, bueno, supongo que vivir a caballo de dos realidades que no sé si son muy diferentes o no, o como las ve usted después de tantos años y de estar a caballo entre una y otra y asistir a esta bueno, a esta controversia general,
sí,
o de opiniones de todas partes y muy polarizadas y sobre dos realidades.
Mire, entre el ciudadano de Madrid y Barcelona no hay apenas diferencia. Donde hay diferencia es en la clase política, que como le dije antes, está por debajo de la Guardia Civil, de la policía, del periodismo y, vamos, y creo que de la corona también, ¿no?
Pero,
según la última encuesta del CIS.
Pero la clase política no sale de la nada.
La clase política sale de nosotros mismos, que los elegimos cada año. Pero, evidentemente, se envuelven en unas discusiones y en dos problemas que luego, evidentemente, cuando se llega más allá y ya no se puede sobrepasar más, pues lo negocian a puerta cerrada y nos lo cuentan a la opinión pública de que es un volver a empezar. Yo creo que las ciudadanías están más cercanas que quienes lo representan.
O sea que
no hay tanta diferencia.
Ajá.
Yo creo que lo que falta es más cariño, ¿no? Y evidentemente en Madrid hay gente que ama a Cataluña y en Cataluña hay gente que ama a Madrid, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ayudar, los que estamos en ese tránsito, vamos y venimos, o todos los que van en el AVE diariamente, ayudar a que ese cariño se vuelva a restituir, ¿no? Porque en el fin y al cabo, en la vida estamos todos para... Cada uno tiene su posición, su cultura, su idioma, su forma de ser, su entendimiento, su parcela, su lugar. Pero hay un cruce, el mundo es diverso y universal, y hay un cruce. Y yo creo que ese cruce lo tenemos que cultivar más y con más cariño. Yo le voy a decir una cosa, vamos, mis amigos de Sitges son todos viajeros, están de un lado para otro, ¿no? Están de la península de arriba abajo, que están viajando por el mundo, están en un barco. Y porque vamos, Sitges es una ciudad muy catalana, pero también muy universal. Es una ciudad donde, como usted que vive allí, verá todos los días donde confluyen personas de diferentes partes del mundo, y es muy cosmopolita, y además muy exquisita también, ¿no? Y entonces es un estado ideal, es una forma ideal de encontrarse, ¿no? Donde haya una confluencia de culturas, donde uno pueda aprender cada vez más. Yo concibo la cultura o las culturas de este mundo para aprender, ¿no? Y las culturas son necesarias para la formación de las personas. Y cuanto más se sepa, más se conozca de unos y de otros, yo creo que crecemos mejor y somos mucho más fuertes intelectualmente.
Pues nos quedamos con esta frase final de hace falta un poco más de cariño, o más cariño, vaya. más que un poco más, un más más contundente, com ha dit Fernando Orgambides, que demà presenta el seu Memòria Transitada. Sitges serà a partir de les 8 del vespre. Fernando Orgambides, gracias por estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros.
Suerte en el futuro. Gracias. Gracias. Adiós. Arribem a les 12 del matí, demà a les 9 i tornem. Fernando Orgambides ens ha ajudat a omplir aquesta tercera hora de programa de Pàgines Viscudes. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.